Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Este ha sido un trimestre extraordinario. Hemos estado mirando de cerca la conquista de Canaán y aprendiendo lecciones profundas acerca del liderazgo de un hombre de Dios como Josué, que tuvo la pesada responsabilidad de llevar a todo el pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Dios había prometido esa tierra a Abraham, a Isaac, a Jacob y a sus descendientes para siempre, pero ahora había llegado el momento de que aquella toma de posesión de la tierra se llevara a cabo. Eso era la conquista. Israel venía de 40 años de vagar en el desierto. La generación que había visto las grandes proezas, las 10 plagas, abrirse el Mar Rojo, había muerto en el desierto. Y había una nueva generación de israelitas que ahora estaba por tomar la tierra prometida, liderada, por supuesto, por Josué y Caleb, que de alguna manera fue el otro sobreviviente a aquel periodo intenso de 40 años de peregrinación en el desierto. Ellos estaban a punto de comenzar una de las campañas más extraordinarias. Israel, que había sido 400 años esclavo en Egipto, seguramente no era reconocido como una potencia militar. Y ahora debían enfrentar a naciones más grandes, fuertes, mejor armadas, que tenían ciudades amuralladas hasta el cielo, que tenían carros herrados, maquinaria militar y además ejércitos bien entrenados y en algunos casos gigantes dentro de sus ejércitos. Así que no lucía fácil la tarea para Israel. La única clave de éxito, la única posibilidad de éxito que ellos podían tener era lealtad a Dios, al Dios que los había sacado de la esclavitud en Egipto, al Dios que los había hecho atravesar el Mar Rojo, que había hecho brotar agua de la peña, que les había dado maná por 40 años, que los había acompañado en una columna de nube en medio del abrasador sol del día y una columna de fuego en medio del frío de la noche en los desiertos. El Dios que ahora había mostrado que todavía era el Dios de los prodigios y que había detenido las aguas del río Jordán para que Israel pasara en seco, y ya había derribado las murallas de Jericó. Aquello ahora era una situación en la que Israel debía centrar su mirada en la adoración al Dios verdadero. No era en establecer una academia de entrenamiento militar o una industria de desarrollo de armas, sino, en lugar de eso, debía adorar en medio de la guerra. Y esta semana estaremos analizando precisamente esa renovación del pacto entre Dios e Israel, que iba a asegurar que Israel estuviera preparado realmente para la conquista. Así que muchos episodios habían vivido los israelitas hasta ese momento, y ahora más que nunca ellos debían poner su mirada en Dios. No era momento de titubear, no era momento de flaquear en la fe y en la confianza en Dios, era momento de fortalecer la relación con el Dios Todopoderoso, el único que podía brindarles éxito en medio de las batallas que tenían que pelear en aquellos momentos. Pastor Díaz, y comenzamos esta lección el día domingo hablando de el pacto en primer lugar. ¿Qué es lo más importante que los hijos de Dios deben hacer cuando enfrentan cualquier dificultad, cualquier situación, cuando quieren avanzar, progresar en la vida? ¿Cuál es el elemento fundamental? Es el pacto con Dios. Pastor Díaz, cuando leemos Josué 5, del 1 al 7, ¿por qué ordenó el Señor a Josué que circuncidara a la segunda generación de israelitas en este momento concreto de la conquista?
Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? Cuán grato es saludarles en nombre de nuestro Señor Jesús, deseando que su gracia, su paz y su bendición nos acompañen al concluir una semana más de estudio de la palabra de Dios. Y como de costumbre, les traemos nuestro resumen o recapitulación semanal. Bien, profesor, antes entonces de contestar tu pregunta, quisiera elevar una palabra de oración a nuestro Dios. Oremos, bondadoso Padre Celestial, gracias Señor por darnos la oportunidad de completar una lección más donde nos has enseñado grandes lecciones, así como lo hiciste con Josué y el pueblo de Israel en su proceso de conquista de la tierra prometida. Buen Dios, ayúdanos a nosotros que estamos en la antesala a entrar en la Canaán celestial. Bendícenos como moderadores y también a cada oyente en su circunstancia personal. Lo pedimos y agradecemos todo en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Y así, profesor y hermanos, vamos a considerar en primer lugar lo que estudiamos el domingo. Y leímos en Josué 5, del 1 al 7, la orden que el Señor le dio a Josué para que siguieran los términos del pacto, aquel que hizo con el patriarca Abraham, que debía aplicarlo a sus descendientes. Y así leemos, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, aquellos reyes desfallecieron en sus corazones y no hubo más ánimo en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo de cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó, que todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó porque no habían sido circuncidados por el camino. En síntesis, la razón para esta orden era porque ellos necesitaban consagrarse espiritualmente antes de involucrarse en la conquista. En fin, este acto colocaba lo importante en primer lugar. Y para nosotros también, en el presente, es un ejemplo que debemos imitar, como muy bien dijo Jesús en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Sí, nosotros antes de aventurarnos para cumplir la misión que Dios nos da, debemos consagrarnos a Él.
Pastor Díaz, en este momento clave de la historia de Israel, justo antes de entrar en combate por la tierra prometida, Dios le ordena a Josué circuncidar a toda la nueva generación nacida durante los 40 años de peregrinación en el desierto. A primera vista podría decirse que era un poco inoportuno aquel momento en medio de la conquista, ¿no? Pero es que espiritualmente era el momento perfecto para renovar el pacto con Dios, porque la circuncisión era la señal externa, la señal visible del pacto entre Dios y Abraham. Podemos mirarlo allá en Génesis 17:9 en adelante. Y representaba la pertenencia del pueblo escogido y, por supuesto, la relación cercana que tenía con Dios. Durante la travesía del desierto, la circuncisión se había suspendido, lo que significaba que la nueva generación era incircuncisa. No podía una generación incircuncisa que había borrado la señal externa de su pacto con Dios ir a la conquista de Canaán. Israel no iba a conquistar Canaán por su fuerza, sino por su relación con Dios. Era la presencia y la dirección de Dios lo que les iba a dar el triunfo. Así que la circuncisión simbolizaba la consagración del corazón y la purificación interior. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, como lo decía Deuteronomio 10:16. Era una forma de recordar la verdadera victoria, la que no se ganaba por estrategia, sino por fidelidad espiritual. Es muy importante, pues, recordar que sin una correcta relación con Dios, estamos condenados al fracaso. En este caso particular, también era un pase de batón de una generación a otra. Era una nueva generación que estaba haciendo un pacto con Dios. Ya los que habían fallado cayeron en el desierto por su falta de fe. Ahora la nueva generación, con una relación renovada con Dios, estaban listos para tomar posesión de la tierra. El lugar donde se hace la circuncisión, Gilgal, que significa remover, simboliza que Dios quitaba la vergüenza de Egipto y empezaba una nueva etapa. Así que la obediencia precede a la bendición. Antes de ellos comenzar a disfrutar de victorias espirituales, debían obedecer. El día lunes hablamos acerca de la Pascua. Pastor Díaz, y cuando leemos Josué 5:10, Éxodo 12:6, Levíticos 23:5, Números 28:16, ¿por qué es significativo que Josué eligiera celebrar la Pascua a pesar de la apremiante e inmensa tarea de tomar posesión de la tierra prometida?
Sí, profesor, muy importante esta pregunta. Ya vimos que el primer paso fue que aquellos que no se habían circuncidado cumplieran con el pacto según lo establecido por Dios. De la misma manera, ellos debían cumplir lo que se estableció al salir de Egipto. Veamos, por ejemplo, entre estos pasajes citados de Josué, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que aquí se sigue un patrón o un proceso de paralelismo en el cual se repiten los eventos, pero en forma invertida. En primer lugar, aquí está la orden donde dice Josué 5:10, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Veamos entonces ese patrón repetitivo de manera inversa. Primero salieron de Egipto y después de salir se cumplió con el rito de la circuncisión, y aquí también vemos la Pascua. Luego ellos cruzaron el Mar Rojo, caminaron por el desierto, cruzaron el río Jordán, ya ahora ubicados en Canaán, cruzaron en seco el Jordán y otra vez, como ya hemos visto, se continuó con el rito de la circuncisión de aquellos que no habían sido circuncidados. Además, entonces, como estamos viendo en el día lunes, se celebra de nuevo la Pascua para entrar en Canaán. Como plantea la pregunta, ¿por qué fue significativo que Josué eligiera celebrar la Pascua antes de la toma de posesión de la tierra prometida? Y aquí podemos concluir diciendo que la primera Pascua fue un símbolo de la liberación de Egipto. Ahora esta segunda Pascua, celebrada por la nueva generación, fue un símbolo de su toma de posesión de la tierra prometida. Y haciendo una aplicación cristológica, encontramos que el Señor Jesús, poco antes de su crucifixión, estableció este mismo rito de la Pascua con un nuevo significado, con nuevos símbolos. Por ejemplo, el cordero se convirtió en pan y la sangre en vino. Entonces, ahora estos son símbolos del cuerpo y la sangre de nuestro Redentor Cristo Jesús. Él nos sacó también a nosotros de ese Egipto del pecado y nos prometió llevarnos a la tierra prometida de la Canaán celestial. Preparémonos, por lo tanto, para ese glorioso evento.
Pastor Díaz, la celebración de la Pascua en Gilgal, junto antes de iniciar la conquista de Canaán, era necesaria. Josué detuvo toda la actividad para celebrar la Pascua. Y eso revela mucho sobre la fe y las prioridades que debe tener el pueblo de Dios. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde. Eso lo dice Josué 5:10, Éxodo 12:6, y lo inmolará toda la congregación de Israel entre las dos tardes. Era la conmemoración de la liberación de Egipto. Era la conmemoración de la protección divina durante la noche que aquel destructor pasó por alto las casas del pueblo de Israel. Y es que Dios debía ser el centro de la experiencia de Israel antes que cualquier victoria. En el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua y ofrecerá sacrificio de la Pascua a Jehová tu Dios en el lugar donde Él escogiere. Josué no permitió que la urgencia militar reemplazara la prioridad espiritual. La Pascua era un acto de adoración, un reconocimiento al Dios verdadero. También la Pascua marcaba el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les iba a dar aquella tierra a ellos y a sus descendientes para siempre. Así que la Pascua en la tierra prometida era el cumplimiento de la promesa de Dios. Hay que adorar antes de comenzar cualquier batalla. El día martes hablamos de altares de renovación. Pastor Díaz, ¿cuál fue la motivación de Josué cuando construyó un altar para el Señor? ¿Qué nos dice Josué 8:30 y 31 y Deuteronomio 11:26 al 30?
Así leemos, profesor, en el versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Allá en Deuteronomio, precisamente, se corrobora esta orden: un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Ciertamente, hermanos y amigos, nos llama la atención que el Señor siempre insiste en que nosotros pongamos las prioridades en su lugar correcto. En este caso, toda tarea en que nos involucremos debe estar precedida por una preparación espiritual. Y aquí el Señor quiere darle a su pueblo a través de Josué estas instrucciones de que edifiquen altares entre dos montes, y el significado de esto es muy importante. Como dice la ley deuteronómica, Dios coloca las bendiciones y las maldiciones, y esto establecería que los obedientes a la instrucción divina serían bendecidos, pero los desobedientes recibirían la maldición. Así, de manera ilustrativa, el Señor quiso aclarar a su pueblo que tanto el monte Ebal como el monte Gerizim representaban, por un lado, la maldición en el monte Ebal o la bendición en el monte Gerizim. Y nuevamente, haciendo una aplicación cristológica, Jesús, como dice Pablo en Gálatas 3, 13 y 14, Jesús se hizo maldición por nosotros para que nosotros pudiésemos recibir la bendición. Así que este altar es para nosotros una imagen clara del sacrificio de Jesús en nuestro favor. En fin, en medio de la conquista, Israel buscó un momento para consagrarse nuevamente a Dios. Así que esta es una invitación para que nosotros imitemos su ejemplo, consagrándonos al Señor, no solo de manera individual, sino también de manera colectiva como su pueblo.
Pastor Díaz, la construcción de aquel altar allá en el monte Ebal es significativo. Nos habla del liderazgo espiritual de Josué, pero también de afirmar el pacto entre Dios e Israel. Justo en el corazón de la tierra prometida se levanta un altar. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Cuando hayas pasado el Jordán, edificarás allí un altar de piedra y escribirás en ellas todas estas palabras de la ley. Josué actuó por obediencia directa a la palabra de Dios transmitida por Moisés. Él no improvisó, él no estaba buscando gloria personal, él no estaba buscando nada para sí, simplemente honrar la ley de Dios y reafirmar públicamente que la alianza con Dios estaba en pie. Era su única esperanza justo antes de comenzar aquella campaña militar contra tantos enemigos. El altar representaba la renovación de aquel pacto. Mira, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. El altar en el monte Ebal, que era el monte de la maldición, fue erigido junto al monte Gerizim, que era el monte de la bendición, donde se leyeron las palabras del pacto. Esto simboliza la decisión consciente del pueblo de escoger la bendición a través de la obediencia. No era la estrategia, no era la espada, era la fidelidad al pacto lo que podía garantizar la victoria de Israel. Y el día miércoles hablábamos de escrito en rocas. Y es que la ley fue escrita claramente en piedras que fueron pintadas con cal. Es decir, que tenía un fondo blanco, significando pureza, significando, ¿verdad?, nitidez. La palabra de Dios debía ser claramente escrita para que las futuras generaciones miraran aquellas piedras y recordaran el pacto que Dios había hecho con Israel. Era necesario escribir una copia del pacto para que todos pudieran verlo públicamente. Y es que lamentablemente nosotros los seres humanos tenemos memorias cortas. Tendemos a olvidar con facilidad y necesitamos esos monumentos visibles del pacto. Recordar que hemos entrado en una relación especial con Dios, que hemos prometido fidelidad a nuestro Dios, que hemos decidido caminar en ese pacto, en esa relación que está marcado por la ley de Dios, que está marcado por los preceptos divinos, y queremos honrar a Dios. Así que colocar aquellas piedras en un lugar visible y copiar toda la ley de Dios era muy importante para que las futuras generaciones también recordaran que eran el pueblo del pacto. Ayer jueves hablamos del tópico anhelando su presencia. Y es que cuando Israel continuó la conquista y más adelante le tocó repartir la tierra, Pastor Díaz, en Josué 18, 1 y 2, ¿cuál fue la actividad por la que Josué detuvo la adjudicación de la tierra? ¿Qué hizo que Josué se detuviera? ¿Qué era tan importante?
Sí, profesor, estos dos versos de Josué 8, 1 y 2 nos dicen el por qué Josué tomó la acción que tomó. Y dice así: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Josué era consciente de que la tarea de la repartición de las tierras no había sido completado y por eso llevó a cabo esta acción justa y noble. Cuando la tierra fue sometida a Israel, se repartió el territorio a las tribus más prominentes, aunque 7 tribus todavía no habían recibido su parte. Los guerreros de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés iban a ser enviados a sus posesiones más allá del Jordán. Antes entonces de que las tribus se separasen, se realizó este acto especial e imprescindible que era la erección del tabernáculo como centro de adoración de Israel, ya que el tabernáculo era la morada visible de Dios, el punto de unidad donde todos debían llegar como un solo hombre para adorar a Dios. Y aplicándolo a nosotros también en el presente, cuando aún quedan gigantes modernos y posmodernos que debemos vencer, es importante que centremos nuestra atención en el santuario celestial donde Jesús intercede por todos nosotros.
Pastor Díaz, la conquista estaba llegando a su fin. La tierra estaba sometida, pero Israel todavía le faltaba hacer algo muy importante, desplegar el tabernáculo de reunión ahora en la tierra prometida. Israel tomó posesión de aquella tierra y desplegó el tabernáculo de reunión. Antes de finalizar la repartición de la tierra, Josué quería asegurarse que la casa de Dios estuviera de pie. De esta manera vemos lo importante que es poder clamar a la presencia de Dios y estar seguro que Él nos acompaña. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. La semana que viene continuaremos con más del libro de Josué y la conquista de Canaán. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos, llénanos de tu santa presencia. Ayúdanos a confiar en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de Radiosol.org.